En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la 1:15, son las 12:15 en Canarias. Este es el tertulión del partidazo, Cadena COPE. Edición especial después de una noche importante de Copa, donde el Atlético de Madrid se ha metido en cuartos de final después de eliminar en la prórroga al Real Madrid 4-2. El sorteo es mañana a la 1:00 p.m, Fouto.
Sí, mañana a la 1:00 p.m, al haber 8 equipos de la misma categoría, pues va a ser sorteo puro. El orden de la extracción de la bola va a ser el equipo que juegue como local. Y luego, en teoría, los partidos serían el miércoles y el jueves. El jueves jugaría la eliminatoria sí o sí el Atlético de Madrid, porque juega Liga el lunes. Si el rival del Atlético de Madrid fuera el Barça, la Real, el Sevilla o el Mallorca, habría que modificar horarios de la jornada 22 de Liga, porque todos
juegan
el sábado, eso es. Claro. Y luego,
¿el martes que viene no hay partido de Copa?
Podría haber algún partido el martes, siempre y cuando se crucen entre sí uno de estos cuatro equipos: Mallorca, Athletic, Celta o Real Sociedad.
Porque juegan el sábado los
cuatro. De hecho, hay un Celta-Real Sociedad, por ejemplo, el sábado, que si se repite en Copa se podría jugar el martes.
Bueno, escucha, se repite seguro.
Siempre pasa cuando hay un enfrentamiento
en Liga, se repite siempre un partido en Copa luego.
La movida, Juanma, podría ser si hay un Atlético Madrid-Barça, y te explico por qué. Porque si hay un Atlético Madrid-Barça, esta eliminatoria sería el jueves, con lo cual el Barça-Villarreal del sábado habría que moverlo al domingo, con lo cual el Barça-Osasuna aplazado del martes 30 habría que moverlo al miércoles. O sea, el Barça tendría que mover dos horarios de Liga.
Bueno,
pues sería un poco el pollo, pero bueno.
Y ese martes no habría partido, porque si el domingo juega el Atlético de Madrid contra el Valencia,
claro,
y el miércoles juega el Atlético de Madrid con el Rayo, no se podría levantar.
A la 1:00 p.m, mañana, el sorteo.
Y los horarios, se espera que nada más sea los sorteos, pues los cuatro horarios los pongan rápidamente.
Hay uno claro, que es a las 9:30 de la noche, como Televisión Española tiene primera opción. Yo creo que tiene dos opciones Televisión Española, si no me equivoco, ¿no?
O
tiene
dos partidos, primera y tercera.
Una para Teledeporte, una para Movistar.
Eso es.
Primera y tercera.
Movistar y luego vuelve.
Eso es. Primera y tercera. Entonces,
uno se va a llevar el Atleti y otro el Barça.
Sí.
Y luego vuelve a Teledeporte el otro partido.
En función de cómo sea la eliminatoria.
Esta eliminatoria de cuartos, ya lo he dicho alguna vez, es muy raro que lleguen equipos que no sean de primera división. De hecho, en los últimos años no ha llegado ninguno a cuartos de final. Si hay una eliminatoria doble partido en la Copa, tendría que ser esta. Y las semifinales y la final en campo neutral.
¿Cuartos, dices?
Claro. Si tienes que elegir una eliminatoria a doble partido, como es ahora en semifinales, pues es mejor la de cuartos de final.
A mí me gusta el formato.
Cuatro partidos más y las semifinales.
¿Estás contento nunca con nada?
No. Por ejemplo, en Inglaterra las semifinales y la final es en campo neutral.
No,
y son magníficos.
Hay una cosa, desde el punto de vista de la tele, como ahora todo es pasta y tele, aseguras más partidos gordos en cuartos que en semis.
Claro.
Imagínate que ahora le toca al Atlético Madrid-Barça en cuartos. Pues claro, ya las semis son ida y vuelta, pero ya no tienes nada más que un gordo.
Sí, pero las semis del año pasado fue un clásico, ¿eh?
Ya, pero este año en concreto.
Ah, bueno, claro, porque eso depende del año.
Por posibilidades.
Si tú pones la eliminatoria de cuartos, doble en vez de semifinales, tienes cuatro partidos más. Para todas las televisiones es mejor. Y luego tienes una semifinal a partido único en campo neutral, magnífico. Como hacen en Inglaterra. Y dejarme decir, iba a decir el dato antes de Simeone con el Atlético, con el Madrid, en los últimos 39 derbis, para ver lo que ha conseguido Simeone en estos años. Desde 2013, el Atlético de Madrid se ha enfrentado 39 veces al Madrid, desde que ganó la final de Copa. Son 12 victorias, 14 empates, 13 derrotas. Es decir, prácticamente igual.
Igualado.
12, igual. 14, no, 13.
Simeone contra el Madrid lo lleva muy bien. Contra el Barça, todo lo contrario.
Todo lo contrario. Pero es que los 39 derbis anteriores,
en las finales de Champions,
fue
Paquito,
desde que sacó el Madrid la pancarta aquella de se busca rival digno.
Desde entonces el derbi se ha igualado prácticamente en números, porque recuerdo que los 39 derbis anteriores fueron dos victorias del Atlético de Madrid, 9 empates y 28 derrotas, que fue a raíz de eso cuando salió la pancarta aquella en el Bernabéu del queremos un rival digno en los derbis.
Bueno.
Y una recomendación para la Liga. La Liga vende el mundo. Y tenemos el mejor partido del mundo, que efectivamente lo es, el Madrid-Barça-Barça-Madrid. Pero también tiene que vender que este es el mejor derbi del mundo. El mejor derbi del mundo es el Madrid-Atlético Madrid. Y lo tiene que vender.
El Milán-Inter no está ahí.
Boca River, ¿no?
Madrid, Atlético Madrid en el siglo XXI es el mejor derbi del mundo.
Vale.
¿Y más?
Pero esto lo dices tú.
No, para ti.
Yo te dije hace 30 años.
Pero para una persona de datos. A veces pero escucha una cosa. Sí. Tú eres un tío de datos.
Sí.
Y a veces sueltas opiniones de forma categórica.
El coeficiente UEFA es que seguro que son los dos el mejor clasificados.
Juanma, esta misma pregunta me la hiciste hace 30 años cuando te dije el Madrid
hace
30
años. ¿Yo te preguntaba esto?
Hace 30 años, sí, en el año 95 o 94. 94.
Bueno, pero desde el parque Gijón,
te dije, el Madrid-Barça es el mejor partido del mundo. Y me lo discutiste.
¿Sí? ¿Te acuerdas?
¿Me lo discutiste?
Sí, sí, lo discutiste, Juanma. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo.
Ahora me estoy acordando, es verdad.
El tiempo,
estaba yo con Manfredo, estaba yo haciendo prácticas con Manfredo y te llamé y te dije eso, es verdad.
Juanma en los 90 lo discutía todo.
Sí, sí, sí. Bueno,
me lo discutiste.
Era un poco disco, era un poco disco.
Cierto.
Y el tiempo me ha dado la razón. Y no me discutas esto porque tengo razón.
Vale, sí, perfecto.
Se te quedó metida, Pedrito. Sí. Desde hace 30 años, macho. Joder.
Qué rencoroso.
Sí, no, es que no se me olvida la cara que puso.
Ya, qué cara de bobo, ¿no? Pero te has quedado a gusto, ¿no?
Oye,
estaría,
Vasco.
Estaría bueno. en un surtidor echando gasolina.
Claro, efectivamente. A ver, incorporamos al programa. Bueno, despido a Antonio Ruiz. Antonito, muchísimas gracias. Felicidades.
Felicidades,
que lo disfrutes,
Antonio.
Felicidades, Antonio.
Que esperamos
una felicidades. Mañana.
Y por el cumpleaños.
Mañana libra.
Mañana no viene.
No hay bandejita, Manolito.
Yo creo que ha cambiado. No cumple mañana. Yo creo que ha cambiado el día para que sea viernes. Y sí, no es el de verdad. Hay que mirar el DNI.
Últimamente siempre cumple cuando libra, para que no
es
nos den pasteles. Un abrazo, Antonio, allá donde quiera que estés. Y a Miguelito. Y a Lama le dejo que llegue a casa tranquilamente. Un abrazo, Manolo. También.
Hasta luego, no, ya se ha ido. Ya.
Hasta luego, niño. Vale. Siempre es muy cariñoso en las despedidas Lama, no sé si lo notáis, ¿eh? Sí. A veces no quiere despedirse porque se emociona mucho, entonces sí. Corta directamente. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ramón Morales, Salamanca, compañero, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Vamos a hablar de... Esto es otra historia, ¿eh? Del Unionistas 1, Barça 3. Claro, bajamos un poco a la tierra y vamos a esta eliminatoria.
Sí, sí, pero hombre, el Barça opta al triplete y el Madrid no.
Cuidado, efectivamente.
Cuidadito.
¿Vas por ahí, David?
No.
Ah, vale.
El Madrid sí puede ganar el triplete.
Pero no ha dicho ninguna,
Liga, Champions y Supercopa.
Ninguna mentira.
Son datos.
Qué poco te ha durado la...
Dato mata la broma.
Foto.
Hombre, sí. Son tres títulos. Liga, claro. Champions y Supercopa, ¿no?
Pues mira, Xavi Hernández, ve el vaso medio lleno. Buenas sensaciones.
Teníamos que ganar este partido. Es la Copa, es un título. Nosotros queremos llegar a la final y ganarla. Aquí ha perdido Villarreal, ha perdido Sporting de Gijón y me ha parecido un gran equipo el Unionistas. Me voy con una muy buena sensación de que hemos mejorado en el juego, que hay muchas cosas a mejorar, es lógico, pero me voy con muy buena sensación. Vamos a intentar en el futuro ganar y convencer, porque esto es el Barça, y por eso es tan, tan difícil.
Bueno, se puso por delante Unionistas con un golazo, por cierto. Ramón, vaya golazo de Unionistas para ponerse 1-0.
Sí, sí, sí. Sí, Álvaro Gómez ha sido el único jugador charro de la plantilla. La verdad que la empaló bastante bien.
Sí. Y tuvo una ocasión a los 50 segundos para ponerse por delante ya el equipo charro, ¿eh?
Sí, Mario Losada. Y al final es que a Unionistas le falta gol, quedó demostrado, porque no solo tuvo esa. También hubo alguna opción más durante el partido, y no seré yo quien rompa el discurso aquí de David Sánchez de lo del triplete, pero sí es cierto que aquí en Salamanca se habla de dos momentos clave, ¿no? Justo al borde del descanso, en un córner a favor, terminas encajando un gol. Eso no se puede explicar. Decía Dani Ponce, entrenador de Unionistas, que pecó de valentía. Y luego también es cierto que en el 1-2, en el gol de Koundé, en el 69, Unionistas estaba con 10 porque estaban atendiendo a Mario Losada, ¿no? Que se había hecho una brecha, y tendría que haber sido el jugador que tapa ese tiro. Ya sé que los isis no valen para nada, pero
ahí
creo
es donde
que queda
cambia
la espinita.
Todo. En el sí. 70, en el 69, en el gol de Koundé cuando cambia todo, los primeros 70 minutos del Barça son horripilantes. Y luego ya se
suscribo.
Rompe el partido y ya pasa lo que tiene que pasar.
O sea, en la primera parte son tres ocasiones claras de Unionistas, dos claras del Barça. Solo, tres, dos.
El partido de dudas a los barcelonistas no creo que les haya sacado, por mucho que el entrenador se vaya con un buen sabor de boca. A mí... Los goles del Barcelona me han parecido consecuencia de acciones individuales, no del juego colectivo y de una presión que Unionistas no pudiera soportar, y al final se ha resquebrajado su defensa y por ahí les han metido tres goles. El primero es un contragolpe a la salida de un córner sin quitarle ningún mérito, por supuesto, a las acciones del Barça, pero es un contragolpe de un tío que se marcha solo, Ferran, que se patina pero encima la mete. El segundo es un zambombazo desde fuera del área, que debe ser la primera vez en 6 meses que el Barça tira desde fuera del área y la mete. Y el tercero es una acción personal y exclusiva de Balde, que mete un golazo. Por lo demás, no puede decirse que el juego del Barça haya sido excelso, ni que haya podido prescindir de nada, porque ha tenido que sacar a las de bastos, a las de oros y a las de copa para darle la vuelta a la eliminatoria.
Yo, de los últimos 20 partidos, el único partido en el cual no esperaba que el Barcelona hiciera un buen fútbol era hoy, ¿eh? Yo estoy con Xavi, hoy era para ganar y punto. Sin más, sufriendo, jugando mal, con robo arbitral, con suerte, me da igual. El Barcelona tenía que pasar adelante sí o sí para cambiar. Para cambiar un poquito la dinámica del equipo en los últimos meses. No soy optimista con lo que he visto hoy en Salamanca, pero sí que tengo la sensación de que por fin el Barcelona, un partido en el cual en el minuto 50 todos pensábamos que se complicaba y que seguramente te ibas para casa, al final lo han sacado con solvencia, repito, por errores del rival, por lo que queráis, pero como los goles también valen, aunque sean así. Yo creo que es una buena noticia para el Barça ganar hoy en Salamanca.
Hombre, si hoy solo jugara el Barça...
Ante el Barbastro acabaron pidiendo la hora, ¿eh?
Si hoy solo jugara el Barça es un escenario, pero ves jugar al Barça y luego te pones el partido, el derbi que hemos visto...
Y sin embargo,
es otro deporte.
Si el jueves que viene es Barça-Atlético, sobre todo si es en Barcelona, ¿a quién ves favorito?
Al Barça.
Yo también.
Yo no.
Al Barça contra este Atlético.
Sí,
yo
sí,
el equipo que he visto hoy jugar contra el Madrid, sí, pero, me parece bastante mejor que el Barça.
Pero Paco no lo dice por las sensaciones, lo dice por el histórico.
Sí, claro,
o sea,
sí,
Paco se refiere histórico... a que el Atlético de Madrid no tiene buenos resultados.
No, y sobre todo
pero porque... tiene razón Dani, tú ves un partido y otro
no cuenta,
y las sensaciones que transmiten.
No, el Barcelona no va a estar todo el año jugando mal. Puede estar gran parte de la temporada jugando mal.
Pero estás hablando de la semana que viene, no dentro de 3 meses.
Claro, pero que el Barcelona puede ganar un partido al Atlético de Madrid.
Estoy de acuerdo. O quiero estar de acuerdo en que el Barça no va a estar todo el año jugando mal, pero no se empieza a jugar bien de repente. Tienen que pasar cosas, tenemos que ver mejoría notable, y yo, mejoría notable concretamente hoy, ya sé que lo que importaba era ganar porque es partido único y pasar la eliminatoria ganando. Pero claro, es un primera...
Aunque es cierto, Miguel, que cuando ganó al Atlético de Madrid en Liga venía de hacer partidos absolutamente lamentables.
O peores que estos.
Bueno, Elena... Bueno,
porque es mimético. Lo del Barcelona se adapta a la categoría del rival. Porque sí. Demuestra bueno,
con
eso...
Madrid, no, ¿eh?
Nuevo intento. Nuevo
poca personalidad.
Elena Condis, ¿qué tú que has estado allí al lado, ¿qué contamos?
¿Han rajado los directivos de Xavi también en el palco o no? Así...
No, he visto cómo Laporta se subía al autobús. La verdad que durante el partido, ya lo comentaba también Dani, que tenía cara de circunstancias, pero hoy que yo sepa no han rajado. Y a Xavi le hemos preguntado si se iba preocupado. He dicho que no, que todo lo contrario, porque bueno, era un partido complicado, un gran equipo y que el campo no estaba en las mejores condiciones. La nota positiva es que se han reivindicado Koundé y Balde.
Si no deja latiguillo, no.
Claro,
no es él.
Bueno, lo ha dicho, que el terreno de juego no estaba en las mejores condiciones. Se han resbalado varios jugadores.
Sí. Ferran Torres casi falla el gol.
Sí, pero cuando ganas en campo de un equipo de tercera categoría es mejor ahorrarte ese tipo de frases, aunque las pienses.
No lo ha dicho con mala intención.
Bueno, esto es
le sale
copa,
solo.
Esto es la copa.
Es que la pregunta obligada a Xavi el Copa del Rey siempre es la del césped. Esté bien malo o regular, se le pregunta.
David, perdona, es que no se le ha preguntado por el terreno de juego.
Ah, pues mejor todavía.
Lo ha deslizado él, sí, nadie le ha preguntado por el estado del campo. A la hora del partido ha sacado la artillería, Lewandowski, Pedri y Gundogan, porque iban empatados, ha dicho, no se nos caen los anillos, porque queremos estar en la final de la Copa del Rey, ha reconocido Xavi, y después en el vestuario los jugadores, al menos públicamente, defienden al entrenador. En una semana en que Xavi ha sido el gran señalado, Koundé ha salido en su defensa, dice que son ellos, los futbolistas, los responsables, y hacía también esta autocrítica el central del Barça.
Al final se puede hablar del entrenador, pero nosotros somos los jugadores, somos los que jugamos, así que claro, cuando hay malos resultados es también culpa nuestra, por supuesto, y creo que bueno, tenemos que reaccionar, este partido era importante y hay que seguir adelante con la intensidad, creo que es lo que nos falta este año, intensidad y también estar más contundente.
¿Qué es lo próximo del Barça, Elena?
Betis. Este domingo juegan en el campo del Betis, sí, en el Benito Villamarín.
Vale, domingo, 6:30 p.m.
El Betis ha descansado, que no ha tenido copa entre semana.
¿Algo más, Elena?
Que Laporta y Deco viajan mañana a Múnich para acudir al acto en memoria de Beckenbauer en el Allianz Arena a partir de las 3. Y que, en principio, para el partido del domingo, Xavi solo va a recuperar a los dos sancionados que hoy no han podido jugar, que son Araujo y Lamine Yamal, porque los lesionados seguirán en la enfermería.
Perfecto. Un beso, Elena. Gracias.
Chao.
Ramón, desde Salamanca. Ha sido un placer, ¿eh?, esta aventura de unionistas. Salvo el pequeño borrón de eliminar al Sporting, que no venía a cuento, pero el resto, muy bien la temporada, ¿eh?
A ver qué tal, que ahora se juegan, como decía ayer Dani Ponce en este programa, el PAN, ¿no? Que es la Liga, lo próximo es Sestao y es donde piensan ahora.
Perfecto. Un abrazo, compañero, gracias.
Un abrazo.
Ahora, dos grandes noticias, el Dakar y Australia. Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Qué bonito este Dakar, que mañana, si no hay avería, y muy gorda...
Es que tengo miedo. No me gusta... O sea, hay que ser muy cauto. A ver, solo queda la etapa de mañana, ¿no?
Son 176 kilómetros cronometrados.
176 kilómetros.
Y además hay un enlace de 150, con lo cual tienes también que cumplir el enlace y entrar con el coche en el campamento.
¿Loeb sigue en carrera?
Porque un piloto chino que lleva su mismo coche llevaba ese repuesto, ha parado y ha podido sustituir.
Es que los chinos llevan de todo. A ver, entonces...
Diferencias.
¿Cuánto le saca?
1:26 al segundo, que es de Mebius, con el Toyota, y 1:36. Por eso te digo que en una etapa que va a ser de 2 horas, tiene que ser una auténtica hecatombe, pues que no arranque el coche, básicamente. Pero eso sí, el que tiene más precaución y el que sigue manteniendo la tensión en el equipo a su propio copiloto, ha dicho que es una etapa más, máxima concentración, todo igual. El coche, ya te digo, que va a llevar la versión más conservadora del Audi, va a tener detrás a Matías Estron, a su compañero, por si pasa cualquier cosa, es el propio Carlos Sainz.
Vamos detrás, dices, en otro coche, por detrás.
Sí, por detrás. El coche de detrás es Matías Estron, que va a servir un poco de conejillo de Indias si pasa cualquier cosa, si hay algún, lo va a llevar lleno también de repuestos. Y bueno, si te parece, escuchamos a un Sainz que dice que es un paso importantísimo, pero que la vida le ha enseñado muchas veces que hasta el final todo es toro. Vamos a escucharle.
Hombre, hoy era una etapa importantísima, terminar sin problemas, ¿no? Fundamental. Hoy era la etapa del rally, pero también la experiencia me dice que las carreras hay que acabarlas y terminarlas y nos queda un día.
¿Qué se puede hacer en la víspera de un día como mañana dentro del equipo?
Seguir la misma rutina, seguir concentrados y planificar como hemos planificado cada día.
¿Cuántos años tiene Carlos Sainz?
Es que va a batir su propio récord de si todo va bien, toquemos madera, como bien dices. Batirá el récord de ganador más longevo del Dakar, 61 años para 62, cumple en abril.
Igualito que la madre quita el carnet.
Este sería el cuarto, sí, se gana.
Sería el cuarto y el único piloto de la historia que lo logra con 4 marcas distintas. El primero fue con Volkswagen, el segundo lo logra con Peugeot, el tercero con Mini y este con Audi. Y claro, él, por mucho que siempre dice, me voy a plantear si me retiro, tiene ahora en la mesa, porque la que se retira es Audi. Tiene en la mesa oferta de Ford y de Toyota. Es decir, que tiene posibilidad de iniciar otro proyecto con 62 años. Es el piloto infinito. O sea, es decir, le vamos a ver ganando rallies hasta que un día se canse del todo. Pero es que no le veo cansado, ¿eh?
El director del banco de Carlos Sainz también tiene que estar contento, con todo,
Sí, la cosa no va mal.
Y Hacienda.
Disfrutando de la barbaridad que ha hecho Carlos Sainz, me dejas hacer la pregunta que le hago todos los años a Carlos Miquel. Carlos, ¿te gustaría que una prueba deportiva cada año costase una vida?
¿Cómo te gusta el tema ese? Sí,
sí.
Es que llevamos... me lo he preguntado todos los años.
Todos los años le hago la misma. Son 80 muertos, ¿no? Por ahí.
74 fallecidos. Siempre te digo lo mismo. Esos fallecidos son en motos.
No, bueno, a veces son espectadores,
Y a veces son espectadores, pero los espectadores, que yo lo he vivido en Arabia Saudí, están muy mal colocados, El año pasado falleció un espectador mal colocado. No me gusta que pase eso. Hombre, es una desgracia. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero
Carlos, he visto hoy un accidente de un español en moto que se le ha partido la moto en dos, en un
salto. Una moto eléctrica, se le ha partido la moto, sí.
¿En
una
dos?
Moto
eléctrica. O sea, pega un salto y de repente en el aire se divide la moto en dos y se cae de cabeza contra el suelo.
Sí, pero está bastante bien.
¿Quién era?
El nombre ahora mismo no lo tengo. Bueno, el caso es que está bien. Es decir, tiene una fisura en las costillas. Y bueno, está... A ver, para el tortazo que se ha dado, que es una locura, la moto se le ha partido porque no ha aguantado. Porque también está muy bien jugar al mundo eléctrico, pero con etapas tan duras como estas, que era con zonas escarpadas, no puedes ir con eso. Entonces, bueno, él está razonablemente bien. Y yo es que no sé, me sabe mal no
Fran
decir
Gómez,
el nombre.
Fran Gómez.
Es que ahora mismo no tenía aquí el...
Fran Gómez.
El bueno, pues... Fran Gómez ha sido el que se ha caído, pero por suerte, bueno, tiene un golpe fuerte, pero pero bueno.
Mañana, ¿a qué hora podemos tener la noticia?
La noticia, la gran noticia puede ser mañana entre 9 y 9 y media de la mañana. A las 7:36 toma la salida el Audi. Y yo creo que sí, más bien hacia 9:30 con, tendremos la llegada.
¿Con Herrera?
Hombre, debe ser con Herrera en COPE, lo vamos a contar. Y desde luego creo que es otra gesta de Carlos Sainz.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Mensaje y vamos con Angelito García. Mensaje de Gemma.
Y ahora es momento de abrir William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Así de fácil, haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
El programa lo cierra desde Australia y con todos los comentaristas, Angelito García, para contarnos que Alcaraz sigue adelante, ha ganado. Hoy los titulares serán, ha perdido un set. Qué bueno es eso, cuando destacamos que ha perdido un set, Carlos Alcaraz. Muy buenas, Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Es que está sufriendo todo el mundo, ¿eh? Medvedev ha ganado a las 3:40 de la madrugada y después de estar 0-2 abajo ante Ruzurbori y acabó remontando. Medvedev y Ruf, tiebreak del quinto set. Djokovic ya ha perdido dos sets, es decir, está sufriendo todo el mundo, las condiciones son muy cambiantes, es el primer Grand Slam del año, siempre es el Grand Slam de las sorpresas, ha habido semifinalistas que no han vuelto a pisar rondas finales de un Grand Slam y lo único malo, Joseba y Juanma, perdón, es que nos quedan nos queda Alcaraz, es por eso, es que para una vez que se queda, nos queda Alcaraz y nos queda Badosa y solo son dos españoles en tercera ronda. En todo el siglo no había pasado esto, desde 1999, es decir, que yo sigo diciendo que aquella época en la que teníamos 14 top 10 en el masculino, que teníamos a Anabel Medina, a Carla Suárez, a Garbiñe Muguruza, a Badosa,
la armada.
Eso ya pasó a mejor vida, o sea, nos queda lo que nos queda porque perdió Davidovich. Por cierto, muy buena noticia, y está jugando a las mil maravillas, no creo que le dé el físico para llegar muy lejos, pero cuidado que este es el gran slam de las sorpresas, Paula Badosa, que después de 7 meses sin competir, está ganando 4-2 y 30-0 a Nisimova, o sea, que puede meterse en la segunda semana y a ver qué hace Paula. Y por cierto, perdona, Alcaraz, el sábado, yo creo que 9 de la mañana, aunque todavía no hay horario, ante un chino absolutamente desconocido que él no sabe ni pronunciar, Jun Chen San, 18 añitos, criado en Estados Unidos, y os voy a dar dos datos. Una, le llaman Jerry por Tommy Jerry, dicen que su padre quería que fuese el ratón hábil que era Jerry, y dos, es muy, muy, muy madridista. No sé si hoy un poco más.
Todo lo cambia todo.
Joder, es ya favorito.
Ya, pues, son dos datos que manejo y que me gustan.
Pues estará fastidiado. Estará fastidiado y a lo mejor le afecta esto para el partido del sábado, lo que ha pasado hoy en el Metropolitano.
Puede ser, puede ser.
Un abrazo.
El segundo dato que Angelito...
Manolo Lama.
No me lo creo.
Manolo. Qué bonito.
El rato, por cierto, Paco, me llama Evangelio y me pregunta que cómo va el tema de los goles de Vinicius.
Los goles de Vinicius.
Ah, no, que cuando marca Vinicius te manda mensajitos Evangelio a ti.
Fíjate, no, digo que me los manda Evangelio y me los ha mandado para ti, me dice.
Pero entre el otro día y hoy son tres, no está mal.
No, Vinicius lleva el Atlético de Madrid en 13 partidos un gol.
No, digo que entre el otro día y hoy tres, en dos partidos.
Sí, está bien, sí.
Sí. Que, de todas formas, Evangelio no conoce.
Evangelio
mucho,
que tiene una mala leche, Paquito.
Sí, y tú, sin embargo, que eres un santo.
El otro día el pobre mi Evangelio se lo dijo a Paco y Paco me lo mandó a mí. Digo, pues hoy me ha llamado mi Evangelio
que
se lo diga.
Es que si quieres mantener algo en secreto, solo tienes que decírselo a Paco. Eso es impepinable. Gracias, Angelito. Un abrazo. Oye,
adiós,
Fouto.
Un abrazo.
¿Querías...? ¿Cómo? Pero si he despedido a Angelito. ¿Por qué dices tú adiós?
Yo estoy diciendo adiós a mi hijo, que se va.
Ah. Fouto, querías decir algo 10 segundos antes de irte, creo.
¿De qué?
¿Cómo de qué?
Mírate el guión, Fouto.
La federación, elecciones.
Me has mandado un mensaje que pone...
Elecciones, federación.
Sí.
Que Pedro Rocha quiere convocar ya elecciones la semana que viene. Sí. Todavía no está la nueva orden ministerial, pero hay gente de la federación que espera que esté ya la semana que viene porque cree que su etapa interina ha terminado y quiere mandar con la asamblea que le vote y quiere ya estar refrendado. Así que quieren
fuerza,
presidente
¿no?
antes de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos.
Perdona, es que el mensaje me lo mandó Angelito García. ¿Ah? Que ponía, sí, si ¿no? hablas de lo de Rocha, déjame decir una cosa. Dura 15 segundos de reloj y te creo polémica. No sé.
No, polémica no, porque nos tenemos que ir ya.
Me parece absolutamente sorprendente que os sorprenda esto. Pedro Rocha ha estado 5 meses incumpliendo la ley.
Que no, pesado, que no.
Y ya sé que sabéis que...
Hay debate ahí.
Todas las federaciones deportivas de este país. Y ahí está el baloncesto, convocan elecciones. El presidente y luego las elecciones generales.
A ver cómo salimos de esta.
Tu foto solo te peleas conmigo, ¿eh?
Sí, por favor. Con Angelito no se atreve.
Hay exclusividad.
Quiero deciros una cosa. Da gusto escuchar la radio. Verdad. Desde las 7:30 conectado a tiempo de juego y luego ya el partidazo y tal. De verdad, qué maravilla. Como oyente os doy la enhorabuena, ¿eh? De verdad.
Paco, has trincado.
Sobre todo hoy.
¿Qué te llevas para casa?
Roscón.
Tan cazado.
Paco, si llega otro jamón es para mí también, ¿eh? Un roscón de Reyes.
Lo han enviado Antoñito.
Ahora es la época.
Muy bien. Compañeros,
¿quién no lo va a dejar, no?
Feliz descanso, muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo. Ha sido un placer tremendo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten. Viva la radio, viva el fútbol. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.